Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hoy estaremos cubriendo los versículos 11 al 16. He titulado este mensaje Viviendo las promesas de Dios en fe. Viviendo las promesas de Dios en fe, segunda parte. No hay nada más que le deleite a Dios. Cuando confiamos totalmente, ciegamente en sus promesas, que ya han sido reveladas en las Escrituras. Sobre más de 7,000 promesas podemos encontrar disponible para usted en la palabra de Dios. Entonces podemos deducir que Dios es un Dios de pacto y un Dios de promesa. Lo cierto es que cuando Dios promete algo, hermanos, Dios siempre lo cumple. Dios siempre lo cumple. No lo cumple a nuestros tiempos, sino en el tiempo de Él, que es un tiempo perfecto. Sus tiempos son perfectos, como vemos ahí en Eclesiastés 3:11, donde dice, Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. No es tu tiempo, no es mi tiempo, sino los tiempos de Dios. Pero vivimos en una cultura, en una sociedad, ¿verdad?, que queremos todo al instante. Compramos algo en Amazon y ya lo queremos hoy en la tarde, nos llega a la puerta. Enviamos un texto, un mensaje de texto, mayoría de los casos tenemos una respuesta de inmediato. Algunos no. Pero lo que queremos decir es que vivimos en una sociedad que constantemente desea algo rápido. Pero es importante reconocer de que Dios no funciona ni como Amazon, ni como el iPhone que usted tiene. Las promesas de Dios no están para ser cumplidas en nuestros tiempos, sino más bien en sus tiempos. Yo estoy casi seguro que aquí todos nosotros nos encantaría que el Señor Jesucristo viniera en esta tarde. ¿Amén? Sin embargo, Dios sabe exactamente cuándo eso va a ocurrir. Y va a ser en el tiempo que Él desea y no en el de nosotros. No nos compete a nosotros saber con exactitud los días de los cumplimientos de estas promesas, sino más bien nuestra responsabilidad, que es, nuestro llamado es, a ejercitar nuestra fe en estas promesas. Del lado divino, Dios promete y siempre cumple. Del lado humano, estamos nosotros llamados ¿a qué? A ejercitar nuestro músculo de la fe. Y entre más usted conoce las promesas de Dios, y entre más usted ejercita su músculo de fe, más usted va a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No solo eso, usted también vivirá ¿cómo? En paz. Vivirá en paz. Y en todo esto traerá más gloria a Dios en conocer y en esperar en fe las promesas de Dios. Y eso es exactamente lo que el autor de los Hebreos está haciendo aquí en Hebreos capítulo 11, en todo este precioso pasaje que estamos estudiando, que nos hemos detenido en estos días. ¿Cómo vivir una vida de fe en base a las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Y en este pasaje particularmente, Dios va a usar el ejemplo de Abraham, no solo de Abraham, sino de toda su familia, como un gran ejemplo de la fe para todos nosotros. Todos nosotros en esta mañana necesitamos ejercitar nuestro músculo de la fe y todos también necesitamos ejemplos. ¿Y quién nada mejor que el padre de la fe, Abraham, y su familia? Por favor, lean junto conmigo Hebreos capítulo 11, versículos 11 al 16. Dice la palabra de Dios: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto, con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Versículo 13. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Versículo 15. Y si en verdad hubiera estado pensado en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ese va a ser nuestro pasaje en el día de hoy. Y les recordamos que estamos estudiando cuatro formas de vivir continuamente una vida de fe ahora en el presente. Cuatro formas de cómo vivir continuamente una vida de fe ahora en el presente. Leemos estos pasajes y creemos que esto es algo, una narrativa en el futuro y no nos aplica a nosotros. Hermanos, este pasaje es para nosotros ahora en el presente. Es tan práctico como lo es. Vamos a estudiarlo. Y la primera la vimos la semana pasada, en los versículos 8 al 10. Pueden ver en el video. Esta fue cuál, número uno, viviendo el presente con la promesa en mente. Viviendo el presente con la promesa en mente. Y el primer ejemplo que usa el autor de los Hebreos es Abraham, el padre de la fe. Vimos que después de que el Señor llamó a Abraham para cumplir sus propósitos divinos, Abraham vivió, esperó el resto de su vida viviendo en la promesa de Dios, la promesa que Dios le había dado a él. Dios le prometió que le iba a dar una tierra y por eso obedeció y se fue a un lugar donde no sabía dónde iba a ir. Promesa. Vivió cerca de esta tierra, pero nunca recibió la promesa que había hecho. Y a pesar de nunca recibir esa promesa, hermanos, Abraham vivió una fe, una vida, toda su vida lleno de fe, sin quejarse. Nunca recibió la promesa. ¿Por qué? Porque Abraham esperaba una promesa mucho mejor que la tierra que había partido. Abraham había puesto sus ojos, ¿dónde? En la promesa celestial, en la ciudad celestial, en la ciudad de Dios. Un gran ejemplo para ti y para mí esta mañana, como lo estudiamos la última vez. Es difícil para nosotros que constantemente tenemos nuestros ojos, ¿verdad?, en las cosas materiales y en nuestras aflicciones y problemas diarios. Abraham tenía su mente y su corazón en la ciudad de Dios. ¿Por qué? Él era un íntimo amigo, dice la palabra, de Dios. Íntimo amigo de Dios, conocía muy bien a Dios, conocía muy bien los tiempos de Dios y sabía que su gran amigo era fiel. Ahora, veamos una segunda forma de vivir continuamente una vida de fe, ahora en el presente, los versículos 11 al 16. Número 2, ¿cuál es esa? Viviendo el presente, reconociendo la fidelidad del que promete. Viviendo el presente, reconociendo la fidelidad del que promete. Y presten atención, mis amados hermanos. Vivimos en el presente reconociendo la fidelidad de que Dios, Él siempre, siempre, siempre va a cumplir sus promesas. ¿Por qué? Ese es su carácter y esa es su naturaleza. Su fidelidad. Y esto es bien fácil decir, ¿verdad? Pero un poco difícil de aplicarlo. Y el ejemplo aquí que nos da el autor hoy va a ser Sara, la esposa de Abraham. Observe nuevamente el versículo 11. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Ahora, ¿quién fue Sara? ¿Quién fue Sara? Sara fue la esposa de Abraham. Dios le cambió su nombre de Sarai a Sara. Sarai era su nombre pagano. Sara. Y entonces, cuando vemos ahí, en Génesis capítulo 11, versículo 30, no lo busquen, pero esa es la narrativa donde encontramos de Sara. Génesis 11, 30 nos da una información muy importante sobre Sara. ¿Qué problema tenía Sara? ¿Sara era qué? Estéril. Sara era estéril, o sea que no podía concebir, no podía tener hijos. En Génesis 12, vimos que Dios hace un pacto con Abraham, lo que se conoce como el pacto abrahámico, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, y Dios le promete a Abraham en ese pacto abrahámico tres cosas. ¿Se recuerdan qué eran esas tres cosas? Una tierra, otro que le iba, que iban a ser una nación grande, y finalmente que iba a ser una gran bendición para todas las naciones. Para ese entonces, de esa promesa que Dios le da a Abraham, Abraham tenía unos 75 años de edad y Sara unos aproximadamente 65 años de edad. En Génesis 15, Dios le promete un hijo a Abraham. Dios le promete un hijo a Abraham. Y usted dirá, pero ¿cómo es que Dios le promete un hijo a Abraham con la edad que tienen esa gente y la situación que se encontraba la esposa? No olviden la edad. 75 y 65 años respectivamente. Aparte de eso, clínicamente, científicamente, Sara no podía quedar embarazada. Y vemos luego en Génesis 18 que el Señor le reafirma la promesa del hijo a Abraham y a Sara. Lo más sorprendente es, hermanos, que después de 25 años después de la promesa, a los 90 años de edad, Sara dio a luz un hijo que se llamó, ¿cómo? Isaac. A los 90 años. Todavía no entendemos eso. Imagínese que su abuelita de 90 años les diga a todos ustedes, tengo una noticia para la familia. ¿Qué noticia, abuelita? Estoy embarazada de tu abuelito que tiene 100 años. Yo creo que nos da un ataque al corazón, sino a ella también. ¿Verdad? Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. ¿Cuál sería esa reacción? Imagínese usted. Esto es algo que es increíble, algo increíble. Hasta el día de hoy, el récord de una mujer con mayor de edad que ha dado a luz es una india de 72 años que dio gemelos a los 72 años. Ese es el récord que tenemos hasta el día de hoy. Eso fue en el 2008. Pero Sara tenía 90 años y era estéril, hermano. Y era estéril. Dice Pablo cuando se está comunicando con la iglesia de Roma, hablando sobre Sara, dice Pablo, respecto a Sara, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto. O sea, cuando dice que estaba como muerto, su sistema reproductivo estaba muerto. Nada funcionaba. Nada funcionaba. No solo ella estaba casi como muerta, dice Pablo, sino que también su esposo, vean ahí en el versículo 12, estaba muerto también. Vean en el versículo 12, dice, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número e innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Dos muertos funcionalmente. Esto es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Esto fue un milagro sobrenatural de parte de Dios para llevar a cabo su plan de redención. Un milagro sobrenatural. Y hermanos, déjenme aclararles algo. Estos tipos de milagros ya no ocurren en estos tiempos. Por favor, no gaste el tiempo orando por su abuelita de 100 años que dé a luz. Por favor. En los tiempos de la revelación progresiva, cuando se estaba escribiendo la Biblia de Génesis en Apocalipsis, ocurrieron todos estos eventos, milagros sobrenaturales durante este tiempo. ¿Para qué? Para validar el poder de Dios, el mensaje de Dios, los profetas de Dios, y que el pueblo de Dios depositara toda su fe en Dios. Pero ahora no necesitamos esos milagros sobrenaturales para poder creer en Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenemos algo mejor que todos esos milagros sobrenaturales. Tenemos la palabra de Dios revelada en su canon completa. Y si usted no cree en este libro, no se preocupe, bajo un caballo del cielo, usted no va a creer en ese caballo, si no cree en esto. Así que fue un milagro sobrenatural para revelar el plan de Dios en esos tiempos. Y eso mismo fue lo que hizo Sara, puso toda su fe en Dios. Era imposible que Sara quedara embarazada bajo las condiciones que se encontraba, ¿verdad? Entonces, la pregunta que hacemos, ¿por qué quedó embarazada? Sí, de un lado tenemos el poder de Dios, el lado divino, pero del lado humano, ¿qué podemos ver? Vean al final del versículo 11. Vean al final del versículo 11. Pues Sara, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Vean el poder de Dios en un lado, el lado divino, soberanía divina, y del otro lado vemos que la responsabilidad humana, la responsabilidad que tenemos usted y yo en creer. Y eso fue exactamente lo que hizo Sara, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. A pesar que al principio, sí, vemos que ella mostró un poco de duda, ¿se recuerdan? Cuando permitió que Abraham tuviera un hijo con su sierva egipcia Agar, y luego dudó del poder de Dios en darle un hijo. ¿Se recuerdan cuando lo visitaron aquellos tres y ella se rió cuando le dieron el mensaje? Ya tuvo ciertas dudas, pero eventualmente ella confió en el carácter y la naturaleza de Dios. Ella confió totalmente en la fidelidad de Dios de que iba a cumplir su promesa. Dios le había prometido un hijo, Dios le iba a cumplir esa promesa. ¿Amén? Y todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Escuchó bien? Todo lo que Dios promete, todo lo cumple. Tal vez no a nuestros tiempos, pero los tiempos perfectos de Dios. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios no puede faltar a su palabra. Dios nunca miente, Tito 1:2. Dios siempre dice la verdad. Y por lo tanto, Dios mismo no puede irse en contra de su naturaleza y de su carácter. Sara confió totalmente en el Señor y en sus promesas. Especialmente cuando todo parecía imposible en su vida. Casi 100 años, hermanos, y todos los órganos reproductivos muertos. Pero ella decidió creer en las promesas de un Dios que siempre es fiel. Fiel. Esto es un gran ejemplo para todos nosotros. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Recuerde eso. Recuerde eso. Pero necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, ejercitar nuestro músculo de la fe. Todo comienza con la fe. Todo comienza con la fe. Todo comienza cuando le creemos a Dios. Vemos las promesas de Dios reveladas en las Escrituras, pero seamos sinceros, a veces no le creemos a Dios. Hay veces que nos comportamos como los discípulos de Jesús. ¿Se recuerdan allá los discípulos de Jesús en Marcos capítulo 9? Había un muchacho endemoniado. Y entonces tuvieron un problema con los discípulos, no pudieron sanarlo. En Marcos capítulo 6, versículo 7, el mismo Señor Jesucristo, cuando los comisiona para el ministerio, les dijo y les dio la autoridad sobre todo espíritu inmundo. Vaya, ustedes tienen poder sobre todo eso. Ellos ven un sinnúmero de milagros, están con el Señor Jesús. Vio cuando Jesús caminó sobre el mar, vieron la alimentación de los 5,000, luego la alimentación de los 4,000. Imagínense ustedes eso. Ellos vieron todo, fueron testigos. Y cuando llegamos ahí a Marcos capítulo 9, cuando el Padre le trae el Hijo endemoniado al Señor Jesús, mira Jesús, tus discípulos no pudieron sanar a mi Hijo. ¿Qué le había pasado a los discípulos? ¿Qué le habían pasado a los discípulos? Habían perdido, su fe se había debilitado. Su fe se había debilitado. Ya cuando Dios, el Señor Jesús, le dijo, vayan, hagan todos esos milagros que tienen el poder y la autoridad, yo se las doy. Y vieron todo eso, pero eventualmente su fe se debilitó. Habían perdido su fe. Dejaron de ejercitar su fe. Hermanos, la fe es como un músculo. Si usted no ejercita su músculo, va a perderlo, ¿verdad? El músculo físico. Igual es la fe. Tenemos que ejercitar el músculo de la fe. Y si el Señor nos promete algo, ¿qué debemos hacer nosotros? Creerle. Creerle. De confiar en su palabra. Si Dios nos ha prometido que nos va a suplir, hermanos, todas nuestras necesidades básicas conforme a las riquezas en Cristo Jesús, Filipenses 4:19, ¿qué debemos hacer? Confiar de que Dios va a proveer todas nuestras necesidades básicas. Si Dios, según su palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos ha prometido que nos dice, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué se nos hace tan difícil de creer en esa promesa? ¿Por qué? Si estás en Cristo Jesús, esa promesa es directamente para ti y para mí. No importa la situación que estés pasando en este momento. Ya sea un problema de salud, económico o relación con tu pareja. No importa las circunstancias externas que tú estás pasando. Debemos de confiar que Dios es fiel. Que aún en medio del problema, Él no te va a dejar. Porque lo ha prometido. Él es fiel. Su fidelidad es inminente. Y de todo lo que ha dicho, así lo hará. Y sí, llegamos a nuestro hogar y rápido comienzan todos los problemas, ¿verdad? Vamos mañana al trabajo y comienza la lucha diaria en el trabajo. En el hogar, en el trabajo. Pero hermanos, debemos reconocer que le servimos a un Dios vivo, un Dios fiel a su palabra y a sus promesas. Y sí entiendo que todos nuestros problemas nos pueden agobiar en nuestro diario vivir. Pero también recordemos las promesas del Señor para enfrentar estas situaciones. Porque es fácil que los problemas opaquen las promesas de Dios. Déjeme dar un ejemplo. El rey Salomón, ¿usted cree que el rey Salomón tenía muchos problemas? Sí. Tenía muchos problemas, enemigos, guerras, aflicciones. Tal vez todos nuestros problemas juntos como iglesia no se podrían comparar a un 3% de los problemas que tenía el rey Salomón. Sin embargo, el rey Salomón había puesto su confianza en Dios, aún con todos sus problemas. Si tienen sus Biblias ahí, vayan conmigo a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, un pasaje que todos deberíamos saber. Lamentaciones capítulo 3, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, hermano. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Y en el capítulo 3, versículo 19, vemos que, sí, el rey Salomón tiene todos estos problemas, aflicciones, enemigos. El rey Salomón se encontraba, vemos que está deprimido aquí. Pero observen cómo él deposita su confianza aún en medio de su aflicción y problema. Lamentaciones 3:19, empezando de ahí. Dice el rey Salomón, acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate adentro de mí. ¿Cómo está Salomón? ¿Feliz? ¿Gozoso, contento? ¡No! Angustiado, abatido, deprimido ante la circunstancia. Versículo 21. Esto traigo en mi corazón. Está totalmente destruido, afligido, abatido. Pero esperen. Por esto tengo esperanza. Versículo 22. Que las misericordias. Y déjame hacer una pausa ahí. Porque esta palabra misericordia en el hebreo es muy difícil de traducirla al español. Pueden poner misericordia. Pero no capta lo que en realidad la palabra significa. Y es una palabra muy difícil de traducir en el hebreo. Hesed. Que puede significar amor leal, una obligación, obligación de Dios, favor, gracia. En otras palabras, yo la defino, la puedo traducir, amor leal y exclusivo para el pueblo de Dios. Amor leal y exclusivo para el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Que este amor de Dios no es para todo el mundo. Este amor exclusivo es para un grupo en particular. En este contexto, para el pueblo de Dios, Israel. Y en este contexto actual, para la iglesia. Entonces, volvemos al versículo 22. Que las misericordias del Señor jamás terminan. Subrayen jamás, jamás. Pues nunca fallan sus bondades. ¿Cuándo fallan? Nunca. Versículo 23. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Versículo 24. El Señor Yahweh es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. para el alma que lo busca. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio. La salvación es del Señor. Con todos los problemas que tenía el rey Salomón, ¿quién era su esperanza? Yahweh. Y las promesas de él. Hermano, esto es una promesa hermosa que tenemos en las Sagradas Escrituras. Mañana tú tendrás 25,000 problemas, no te preocupes. Tendrás 1,000,000 de misericordia de Dios para atenderlas. Son renovadas todos los días, todas las mañanas. Vemos que Salomón confió en uno de los atributos más bellos que tiene el Señor. ¿Cuál es? Su fidelidad. Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en sus promesas. Confiemos en su carácter, en su naturaleza. Confiemos que todas las cosas que está haciendo Dios en este momento van a cooperar para ti, para el bien tuyo y para su gloria. Aún en el momento de aflicción. Tal vez no lo entendamos en el momento. Está bien. Pero pongamos nuestra fe en lo que Dios ha prometido. Confía en el carácter de Dios. Confía que Dios es soberano. Y que nada le toma por sorpresa a Dios. Y todos los eventos que están pasando ahora en este momento en tu vida, sean buenos, feos o malos, todos son permitidos por Dios para alcanzar sus propósitos divinos y su gloria. Entiendan esto, hermanos. Del lado divino, del lado de Dios, que no podemos ver, vamos a ver la fidelidad de Dios. Dios será fiel a lo que ha prometido, pero eso no se queda ahí. Del lado humano, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitar nuestra fe. Y tal vez no podamos entender estas dos doctrinas y nunca lo podremos reconciliar. Pero son dos verdades que nos enseña la palabra de Dios. Y mira que Dios nos da tantas cosas buenas, porque tenemos muchas cosas buenas, ¿verdad? ¿Quién te las dio? Dios, en su gracia común. Tenemos tantas cosas buenas y casi siempre nos fijamos en lo malo, en lo que no tenemos. Pero tenemos tantas cosas buenas que ni nosotros le pedimos o estamos conscientes de ellas, simplemente porque Dios es bueno, es bondadoso, ese es su carácter. Pero escuche bien, hay muchas otras, especialmente bendiciones espirituales que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, pero no la hemos recibido. ¿Por qué? Porque no nos abrimos a sus promesas. En algunos casos por ignorancia, porque no estudiamos lo suficiente la palabra de Dios para ver todas sus promesas delineadas para ti y para mí. Y en otros casos, peor aún, cuando sabemos la promesa y no confiamos en la promesa. ¿Sabes, Dios? Yo no te creo. Así le decimos. Tal vez no se lo dice de esa forma, pero con tu conducta lo reflejas. Y por tanto, no recibimos todas esas bendiciones espirituales que Dios nos ha prometido a cada uno que estamos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Pero no las recibimos. ¿Por qué? Porque lo primero que dudamos es del poder de Dios para cumplir sus promesas. Lo primero que se nos cruza en el momento de la aflicción o cuando viene la prueba, que es lo primero que se nos ocurre, se nos pone en la mente, ¿sabes qué? Esto es imposible. ¿Verdad? ¿Lo decimos? Esto es imposible. Rápido hacemos una declaración que es imposible para Dios. Porque es lo que estamos diciendo. Cuando ya Dios ha prometido que va a estar con nosotros en medio del problema y que también ha prometido que no nos va a dar un problema más allá del que no podamos soportar. ¿Quieren un versículo? 1 Corintios 10:30. Anote ese versículo porque lo va a necesitar. Lo vamos a necesitar. 1 Corintios 10:13. Miren, escuchen esto. Dice Pablo, fiel es Dios. Comienza con esa declaración. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Esto es una promesa, hermanos. Que Dios no te va a dar más allá de lo que puedas soportar. Es una promesa para adueñarse de ella, aferrarnos a ella. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas, pero debemos depositar toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza. Sara sabía que su situación era imposible, ¿verdad? 90 años, estéril. Ella lo sabía. Pero ella también sabía que para Dios no había nada imposible. Esa palabra no está en el diccionario de Dios. Y ella decidió confiar en la promesa de Dios. Creyó que Dios era fiel a su palabra y capaz de cumplirla. Y para ella la promesa fue suficiente. Vivió toda su vida en base de esa fe. No solo ella, sino su esposo, sus hijos y sus nietos. Regresando ahí a Hebreos capítulo 11, vean el versículo 13. Hebreos 11, 13 dice, estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, pensando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ni su esposo Abraham, ni su hijo Isaac, ni sus nietos Jacob, nunca poseyeron la tierra prometida. De hecho, no fue hasta 500 años después de la muerte de Jacob que Israel tomó posesión de Canaán. Si vi la promesa, ellos vivieron y murieron con la esperanza y seguridad perfecta del cumplimiento. ¿Por qué? Porque para una persona de fe, la promesa de Dios es tan buena como la realidad. La promesa de Dios es tan buena como la realidad. Su promesa de la gloria venidera era tan alentadora y cierta como la posesión real de lo que pudo haber sido. La vieron de lejos la ciudad, las tierras, pero nunca la ocuparon. Pero vivieron toda su vida como si lo hubieran recibido. Y así es que nosotros, ahora en el presente, vivimos nuestra vida cristiana en fe. Mucha de las promesas de Dios no la hemos recibido, ¿verdad? Pero vivimos como si lo hubiéramos recibido. ¿Por qué? Porque si ya Dios lo prometió, dalo por hecho. Don't deal. Dalo por hecho. Estos hombres y mujeres, hermanos de Dios, estaban contentos a pesar de ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. en el mundo antiguo, en su gran mayoría, a los extranjeros se le miraban con odio, con prejuicio, con desprecio, en la mayoría de los casos. También fueron peregrinos, que eran peregrinos, gente exiliada, refugiados en su propia tierra prometida. Imagínese un ciudadano estadounidense viviendo en su propia tierra, en las condiciones como vive un refugiado ucraniano en Rusia. Así vivieron estos patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué estos patriarcas estaban satisfechos y contentos a pesar de ser tratados despreciadamente como los trataron? Versículo 14, vean el versículo 14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, versículo 15. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver, versículo 16, clave. Pero en realidad, ¿qué? Anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Ellos no le importaba tanto la tierra prometida de Canaán, sino más bien ellos anhelaban ¿qué? Algo mucho mejor. ¿Qué es lo que estaba en su corazón, en su mente? Una patria celestial. Una patria celestial. Su visión no era terrenal. Su visión era ¿cómo? Eternal. Su meta no era temporal. Su meta era eterna. Y un principio que todos nosotros aquí en la mañana debemos de aplicar, hermanos. Anhelar una patria celestial y no una patria terrenal. Creo que la mayoría de los que estamos aquí en este salón, la mayoría, ¿no? Creo que la mayoría no nacimos en este país, en los Estados Unidos. La mayoría, algunos sí. Creo que la mayoría de nosotros somos como extranjeros, ¿verdad? Aún yo siendo puertorriqueño y ciudadano estadounidense, me siento extranjero en este país, porque no es mi país, Puerto Rico. Y por más atractivo o seguro que parezca este país, como lo sé que es para muchos de ustedes, este país no es nuestro destino final. Esta no es la patria celestial que está hablando el autor de los Hebreos aquí. Y aun si estuviera en Puerto Rico, o en México, o en Argentina, o en ningún otro lugar, esta no es nuestra patria. No se aferren tanto a este país. O al país de su procedencia. No. Si estás en Cristo Jesús, tu anhelo debe ser ¿cuál? Tu patria celestial. Una ciudad celestial. Y por lo tanto, debemos de vivir como ciudadanos ejemplares de nuestra patria celestial. ¿Sabes qué? El cristiano debe ser el mejor ciudadano que puede vivir en una ciudad. El ciudadano ejemplar. ¿Por qué? Porque somos representantes de la ciudad de Dios. Somos representantes de la ciudad de Dios. ¿Qué testimonio podemos dar de nuestra patria celestial aquí en la tierra si no nos comportamos como nuestro rey quiere que nos comportemos? Amados hermanos, no nos aferremos a lo terrenal aquí. Déjeme decirle que nada en esta vida, las más abundantes riquezas terrenales, que Dios en su gracia común te da, le dará a un creyente la satisfacción y alegría que viene con la seguridad absoluta de una gloria futura. Tu seguridad financiera, todas tus casas, todas tus propiedades, todo el éxito obtenido en esta vida, tu carrera, tu profesión, todos los aplausos que puedas recibir, tu salud, tu bienestar terrenal, nada de eso jamás se podrá comparar con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8:18. Entre más desees y anheles a Cristo y su gloria, más te vas a despegar de estas bendiciones terrenales. ¿Escuchó bien? Entre más anheles y desees a Cristo y la gloria de Cristo, más te vas a despegar de estas bendiciones materiales terrenales. Y no hay nada de malo en esas bendiciones terrenales. También son dadas por Dios en su gracia común. Lo malo es cuando las bendiciones terrenales sobrepasan las celestiales. Vamos con las celestiales en nuestra cabeza, vamos a vivir como los patriarcas del Antiguo Testamento, con los pies en la tierra, como extranjeros y peregrinos, pero con su mente ¿dónde? En la gloria. En la gloria. En los años 80 había una tienda de zapatos en la isla de Puerto Rico, una tienda famosa. Se llamaba La Gloria. Se llamaba La Gloria. Y siempre sus comerciales, ¿verdad? Ponían los comerciales y al final cantaban: con tus pies en la tierra, pero tus zapatos de la gloria. Así como los patriarcas del Antiguo Testamento, debemos de andar cada uno de nosotros ahora en el presente, en estos tiempos. No aferrados a esta tierra, sino con nuestra vista en la ciudad celestial. Sí disfrutamos de las ricas bendiciones temporales que Dios nos da según su gracia común, pero con nuestra mente en las ricas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Con los zapatos en la tierra, pero nuestro corazón ¿dónde? En la gloria. En la gloria. Entonces, ¿por qué debemos confiar en las promesas y fidelidad de Dios? ¿Por qué estos patriarcas se apostaron todo en las bendiciones eternales y no en las terrenales? ¿Cuál fue el propósito divino? ¿Cuál fue el propósito de Dios en todo esto? Vean la última parte del versículo 16. Por la cual, en el griego esa conjunción nos indica la razón por la cual estos hombres y mujeres anhelaban tanto la ciudad celestial. Por la cual, esto es precioso, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios mismo toma la situación personalmente en sus manos. Cuando tú vives esta clase de vida de fe, ¿qué es lo que tú haces? Tú honra a Dios. Tú honra a Dios. Y Dios actúa personalmente a tu favor. ¿Por qué? Porque Dios bendice a las personas con esta clase de fe. ¿No lo hizo con Sara? Dios bendice a las personas que confía en sus promesas. Dios bendice a las personas que viven ahora en el presente con su mente, su corazón, en la ciudad que Él mismo ha preparado para ti. Y por eso no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Eso es una declaración gloriosa. Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. 1 Samuel 2:30 nos dice que Dios personalmente dice: yo honraré a los que me honran. Personalmente, primera persona. Yo, 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Yo honraré a los que me honran. Estos patriarcas, hermanos, honraron a Dios. Y Dios los honró a ellos. Nada honra más a Dios que la vida de fe. Nada honra más a Dios que la vida de fe. De hecho, nada honra a Dios sino la vida de fe. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿cómo está tu vida de fe en esta mañana? ¿Confías en las promesas de Dios? ¿Vives ahora en el presente anhelando la patria celestial? ¿Honras a Dios con tu fidelidad hacia Él? Porque Él ya ha dejado de mostrar una y otra vez su fidelidad hacia su pueblo. Le servimos a un Dios que no se avergüenza llamarse nuestro Dios y un Dios que es fiel a sus promesas. Pero debemos adueñarnos de estas promesas. Debemos ejercitar nuestra fe. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es un Dios fiel a sus promesas. Debemos adueñarnos de ellas, así como lo hizo Sara y como lo hizo también los patriarcas del Antiguo Testamento. Si Dios lo prometió, entonces ¿qué? Una realidad. Y vivimos como ya que es una realidad en nuestras vidas. Esa es la clase de amor leal y exclusivo que Dios tiene para su pueblo. No lo tiene con el mundo. Esto es exclusivo solamente para su pueblo. Su fidelidad. Así de real es la fidelidad de Dios. Hermanos, si Dios lo ha prometido, es una realidad. Confiemos, vivamos en fe. Tenemos otras dos formas más, pero se nos ha acabado el tiempo. Oremos.